Diosa Dulce Compañía. ¡Uy! Saludos, Corillo, y bienvenidos a otra edición de Dulce Compañía EA Rayo. Estamos, por lo menos al momento que estamos grabando este episodio, es el Día de los Padres. Eso, felicidades a todos los papacitos, a todos los baby daddies, a todos los padres que han estado presentes, no presentes, y a la gente que no son padres, felicidades, cabrón. Eso es hoy día una hazaña bastante, o sea, no todo el mundo ha llegado a no ser padre. Ya estoy perdiendo la línea de pensamiento. Rapidito, antes de comenzar, a mí me gusta saludar a la gente bella y preciosa que anda con nosotros en el chat. So, vamos a saludar rapidito. Tenemos aquí al manicario, al Marcano PR, el narco abogado, el Chichón 420, por supuesto. Y el narco abogado dice, solo vine un momento porque leí que Chicho va a estar aquí. Y él dice, si no es Eric Chicho el que daba consejos sobre las mujeres, las invitaba a comer para luego enseñar el truco pendejo del sorbeto, me vendieron un clickbait chévere. Bueno, narco, vamos a ver si ese es el caso. Sin más preámbulo, yo espero que este cabrón esté prevenido. Yo entiendo que sí, porque el tipo es un profesional. Es porque él sabe cuando yo digo prevenido, él sabe a lo que yo me refiero, porque el tipo es un artista, él hace lío en películas, obras de teatro, sale en el remix a cada rato. Yo creo que ustedes lo conocen. Este es uno de los mejores amigos que yo tengo en mi vida. Me ha enseñado muchas cosas, tanto sobre el arte, pero sobre todo como ser un mejor ser humano. So, sin más preámbulo, vamos a darle una bienvenida a Eric Rodríguez. Ya, silente.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Bienvenido, Eric. Hermano, vamos a empezar.
Hombre.
Mete mano. Ahí está. Para los que están escuchando, él es bien profesional. Él tenía que toser, mira, pero él le dio mute al micrófono porque that's what we do in the business.
Déjame dirigirme rápidamente al narcoabogado.
Rápido.
Yo no recuerdo el truco del sorbeto.
Ajá.
Y para hacer un truco pendejo al cual te refiriera, bastantes veces me funcionó, cabrón, lo aprendiste.
Ya, ahí está. O sea,
te voy a preguntar al narcoabogado porque imagínate.
Hay que chequear. Sí, o sea, algo tiene el truco. Si él te lo menciona, es que hay leyenda, ¿tú me entiendes? O algo funcionado.
Obligado.
Eric, estoy contento porque previo a ayer, estamos hablando real time en momentos de las grabaciones. Literalmente tú y yo no habíamos hablado durante todo este tiempo de pandemia, COVID. Realmente hace tiempo, ayer nos pusimos al día un poquito, pero aún así debo preguntarte, papi, ¿cómo tú estás, loco, tanto tiempo? ¿Qué tú estabas haciendo todo este tiempo COVID, papi, pandémico?
Papi, vamos a hablar claro.
Ah.
Tiempos de pandemia.
Ya. Yeah.
Son tiempos de quedarte en tu casa encerrado. Y yo cociné mucho, pero sobre todo aprendí un poco más de estas cosas espectaculares de podcast que tú me enseñaste.
Oh, shit. Ok. Entonces, esto fue un momento de profundizar en
aprendizaje, a todo lo que da. Bueno, mira, hay un factor bien importante y es que yo estaba con un montón de cosas antes de la pandemia. Durante la pandemia nunca dejé de trabajar, pero aproveché el tiempo y me puse a aprender para hacer más cosas de podcast y cosas así. Y me vino súper bien, porque bregué con equipos que no había bregado. Yeah. Pero más que todo fue darle duro a Apex y a Fortnite, que es lo que yo no le digo a nadie.
¡Ay, María! Oye, ve acá, eso... yo creo que mucha gente no sabe eso de ti. Tú le metes a los videojuegos.
A mí, mira, yo antes de que existiera todo esto del gaming...
Ya. Yeah.
Yo tuve un Power Glove y pude haber competido en alguna competencia internacional de Nintendo.
Oh,
pero
shit.
No sucedió. Entonces tuve muchos años sin consola y el año pasado, bueno, a mediados del año pasado me compré PlayStation y, mano, bajé. Bueno, no, tuve Nintendo Switch, después compré el PlayStation y le metí a Fortnite y ahora a Apex. Estoy un poquito enganchado a Apex.
Ok. Ven acaso, tú me estás diciendo a mí tú no jugaste Fortnite porque Fortnite también estaba para Switch. Tú no lo jugaste en Switch. Tú dijiste, yo voy a esperar a la PlayStation.
No, lo jugué en Switch. Okay. Después, cuando entré a PlayStation, las gráficas y todo estaba tan cambiado y tan cabrón que dije, el Switch está ahí cogiendo polvo. Cabrón, bueno, Animal Crossing, compré Animal Crossing. Ah. Y empecé y me quité, cabrón, porque me recordó tanto el mundo real donde estaba sometido a unos préstamos para comprar una casa y tenía que trabajar como bestia.
Y tú, ¡uy, me recuerda a mi pobreza!
Mira, cabrón, cada vez que yo toque ir a un árbol a buscar China, empiezo a cantar...
So,
come on, nigga.
Chico, no digas eso, cabrón. Tú sabes que
hay gente perdiendo sus trabajos diciendo cosas. Mira, como esa.
Cabrón,
ya empezamos con temas controversial, puñet. Aleluya. Ajá. Cabrón.
Mira, tírate el autotune ahí un rato, cabrón. Vamos a improvisar con el autotune, por favor. Tírate una pista y vamos a improvisar.
Pues dale un momento de esa. Este no es el autotune, pero papi, tenemos el
yo cambiando de programa bien cabrón. Es que te veía haciendo el autotune y yo estaba bien pompeado. Yo decía, no,
tú,
cabrón.
Papi, tú descuida que vamos a vacilar con eso ahorita. So, pero, oye, pero vamos, porque, cabrón, porque yo sé que nos vamos a ir en el viaje tripial y esto es lo que yo quiero, porque, believe me, necesitamos tripear y pasarla bien, porque, you know, hay mucha, el mundo está súper sombrío and shit is serious, pero quiero aprovechar a hablar de eso, loco, porque yo siento que tú eres una persona que es capaz de tener una conversación sobre este tipo de cosas que está pasando ahora mismo. O sea, entre que el mundo está en pandemia, pero también el tema racial, que no es nuevo, esto siempre ha estado pasando, pero de momento han salido muchas cosas a la luz. O sea, hay un montón de gente que se está dando cuenta que sus palabras tienen consecuencias y de momento se sorprenden cuando dicen algo que está fuera de lugar en un foro público, en su trabajo, que ellos, como tú sabes, exponentes de información o como quiera que tú les quieras decir, deberían no decir palabras racistas en el aire. Pero, cabrón, a mí lo más gracia que me da es que ellos están incrédulos que lo han botado de su trabajo y están como que están tratando de censurarme. So, a lo que voy con este tema, Eric, en cuanto se habla del racismo y lo que se está tocando, el tema caliente de ahora, Black Lives Matter, etcétera, o sea, alguien decir the N-word en pantalla,
¡uy!
Alguien decir eso en pantalla, o en radio, en donde sea, es racista, número uno, es racista, y número dos, ¿deberían votarlo por eso? ¿Qué es la que hay?
Bueno, tú sabes lo que pasa. Yo creo que si esto tú lo hubieras hecho hace 10 años atrás, no había problema. 15, 20 años atrás, no había problema. La gente no estaba tan aware, ¿verdad?, de la situación como está ahora. Tienen que tomar en cuenta que todos los movimientos que suceden a nivel artístico, a nivel mediático, son el reflejo, ¿verdad?, de cómo está la sociedad en ese momento, de manera psicológica, emocional, espiritual, social. Y por eso tenemos tanto reggaetón, que en gran manera, pues, enaltece la imagen de la persona que no está legal en la calle, porque de lo único que se habla es de cosas ilegales, de mataera, de pistolas, de drogas, de beber, de joder, de tripear, que hay cosas que son ilegales, otras que no. Y de la misma manera que hay otras situaciones, ¿verdad?, con la cuestión de si tú oyes letra vieja, ¿verdad?, de underground, de reggaetón y todo eso, se siente más fuerte la homofobia, pero a ninguno de esos artistas lo sacan ahora y le dicen, ah, tú eres homofóbico porque mira tu letra, ¿me entiendes? Entonces hay un montón, mira, por ejemplo, había una canción que tenía un estribillo que jamás se me va a olvidar, que decía, es una pena, el niño que se opera para ser una nena, la barra de la esquina donde trabaja Elena, es una pena. Entonces, ya de primera...
Tema serio. Y la cabrona corrida.
No, cabrón. Y si a mitad de lo que yo te estoy diciendo, tú me tiras ahí el autotune, esto es un viaje, cabrón, porque estamos hablando de la criminalidad que hay en las palabras de la gente, porque ese es el viaje, cómo juzgan.
Papi, tú sigue hablando y prevenido que en cualquier momento puede sonar una pista y sabes que va a tener que hacer spoken poetry aquí de momento.
So,
dale.
Que by the way, antes de continuar con el tema, debo saludar a la gente bella y preciosa que está con nosotros todavía en el chat, porque han seguido entrando gente. Saludo al Billy Díaz, a XPR, narcoabogado sigue activo, el Chichón, por supuesto, y el GR Gaming, que eres como que el santo patrono de este podcast. So, un abrazo.
Yeah.
So, continuando el tema, está bien loco porque nosotros en particular, siendo número uno latino y siendo puertorriqueño, tú sabes, dada a nuestra, nuestra circunstancia colonial, pero mucho más atrás, o sea, loco, nosotros somos claro. Un mestizaje cabrón, somos aquí una fucking mezcla de o sea, alguien sí. fue pa Maggie Moo y dijo, ¿qué? Que yo puedo meterle todos los sabores que yo quiera. Y
ponte el de chicle primero ahí para que tenga azul bien duro.
Ajá. ¿Tú me entiendes? De una. En ese sentido se siente raro porque, you know, hay gente que todavía no saben cómo identificarse. Mira, nosotros no sabemos si mal, tenemos permiso de decir ciertas palabras, ese tipo de cosas.
Para bien o mal, Ángel, voy a decir una de las cosas que yo digo por ahí y me encanta que la gente se encojone conmigo cuando lo digo. El problema que nosotros tenemos es que todo lo que hacemos, escucha lo que te voy a decir,
yeah.
Todo lo que hacemos, cabrón, uh-huh. Si tú vienes a ver lo que pasa en Puerto Rico,
yeah.
Chequéalo si no pasó en Estados Unidos ya. Entonces siempre estamos mirando arriba, ¿verdad? A Estados Unidos porque pensamos que los americanos están acá. Siempre miramos para allá para copiar y hacer acá. Y yo pienso que nosotros no tenemos la misma identidad y que si estuviéramos claros de dónde venimos y quiénes somos, mitad de las cosas que lo ofende al resto del mundo no nos ofendería porque ya hubiéramos metido mano en ello. ¿Me entiendes lo que te digo?
Okay.
Por ejemplo, ¿cómo tú puedes bregar con un país, verdad? Black Lives Matter apoya pues, la igualdad de tantas cosas y la equidad sobre todo, pero entonces quieren empatarse con un país, entiéndase Estados Unidos, que no nos quiere. Y que la gente en Estados Unidos no nos reconoce y no les importa. Somos como un hijo bastardo.
Yeah.
Y eso es a nivel político. A mí no me molesta. Yo soy ciudadano americano. Yo nací en Nueva York. No tengo ningún problema. Me encanta ir para allá. Estudié con beca. Sí, señor. Sí, sí, todo eso. No tiene que ver una cosa con la otra. No confunda, ¿cómo es? La magnesia con el magnesio. No, bicho, dije una estupidez. Anyway, a lo que quiero ir es, y para no darle mucha vuelta al asunto...
Yeah.
Toda esta pendeja de racismo y la cuestión que está pasando alrededor de nosotros es una repercusión de despertarnos después de tantos años donde nos parecía normal. Nuestras calles y nuestro léxico se llenó de cosas de ese tipo es pato, ese tipo es pato,
ajá,
coge cuerno. Ah, míralo, qué farifo, míralo, hay una mariposita. Esas cosas eran tabú para nosotros y los que todavía nos queda un poco de eso, yo tengo que admitirte que aunque yo no lo quiera, yo debo tener algo de machista, algo de homófobo hasta cierto punto, no alcohol, pero en algún lugar yo diré algo que sonará a eso. Aunque en la vida y en la práctica no lo haga, en algún momento se me va a escapar, como el día que yo no sé si yo te conté, yo fui a beberme un café a las 7:30 de la mañana y pedí un expreso doble, y le digo a la chamaca, dame un expreso doble de eso, de macho, ahí para despertar, y la tipa me hace... Eso es bien machista.
¿Cómo cabrón? Tú te atreves?
¿Cómo tú te atreves a asumir que los únicos que beben café oscuro son los machos? ¿Qué?
Eso que yo hice, puñeta. Hice un comentario machista. So, ¿saben qué? Yo que fui criado por mujeres... Mi mamá, mi hermana, mis tías, digo, yo criaba a mi hermana, pero después mi hermana terminó criando a mí. Pero todos eran mujeres alrededor mío. Y mi abuela. So, yo tengo que decirle a esas mujeres que hicieron un trabajo pésimo porque soy machista.
Ok.
¿Viste que te llevé a algún? ¿Viste dónde te llevé?
Aquí fue, papi.
¿Viste dónde te llevé?
Esto ya estamos tocando, papi, ya estamos viendo los conflictos de que esto no es tan blanco y negro. Get it,
no, esto no es
tan
blanco y fácil.
Negro es como, no, esta y, no es el, y, la canción de Michael digo, Jackson
yeah, oh, it's black, it's white, pero tengo que hacerte un comentario, tú y yo que también hacemos escena underground
yeah.
de stand-up y todo eso,
ajá.
si te pones a ver, si nosotros viéramos las 700 mil grabaciones que deben haber de muchos shows de stand-up callejeros o underground, yo te podría decir que en los pasados 7-8 años tú puedes encontrar decenas de material con rasgos de homofobia, de racismo, de racismo, de machismo, de xenofobia. Pero ¿sabes qué? Yo no me los tomaría en serio porque yo conozco a la gente y la gente que lo dice no lo dice de corazón, lo dicen para tener algo edgy que decir. Okay. ¿Me entiendes? Y eso sí yo lo he visto.
Ok. So, tú me estás diciendo a mí, Eric Chicho Rodríguez, que hay gente que dicen comentarios posiblemente homofóbicos, machistas o racistas por la comedia y ellos en verdad no piensan sinceramente esas cosas ofensivas que ellos dicen.
¡Ay!
O sea, yo, tú sabes que yo entiendo eso. O sea, yo entiendo, hay cosas que yo digo por joder también. Tú sabes, sí. Cosas que yo digo chistes que yo sí, o sea, here I go. Aquí yo voy a hablar sobre ese edginess en la comedia. Yo pienso que ese es charro. Eso es súper fácil. ¿Verdad que deberían linchar a todos los negros? Mira cómo alguien va a editar esto y lo va a sacar fuera de contexto. Pero, o sea, alguien dice eso por motivos de que una reacción chocante y adelante, pues... Tuviste esa reacción, pero eso es efímero. Porque adelante eso se quedó ahí, chocaste a la persona y no, tu comedia no es sustanciosa, tú simplemente dijiste eso porque la montaste, cabrón, en ese momento.
Pero Ángel, qué bueno que está pasando esto, qué bueno que está viendo este debate, qué bueno que la gente está enfogonando y me da pena por la gente que coge el cantazo y se escocota, pero qué bueno que pase, porque la realidad es que esto va a obligar a que los estándares de comedia mejoren y entonces no cualquier pendejo va a pasar a ser comediante y autoproclamarse por comediante sin tener la carrera que tiene otra gente. Hay gente que sabe y entiende y se ha educado en esto y escribe cabrón, se mueve cabrón, no necesita decir malas palabras, hacen unas historias brutales. A mí me encanta la impro por eso, porque la impro, cuando yo construyo con mis compañeros, nosotros no estamos pensando en qué, en dónde vamos a rayar en lo edgy, nosotros estamos pensando decorar esos personajes, llenar esos personajes de elementos psicológicos, físicos, mentales, emocionales, para que ese personaje parezca lo más real posible. So, si yo hago un viejo racista, no es que yo estoy queriendo hacer el viejo racista para ser racista de verdad, es que yo estoy representando un personaje. Cuando la gente se confunde y no entiende dónde hay un chiste o dónde hay una cosa whatever por sorprender a la gente because you're a jerk, ¿me entiendes? Es porque hay tanta gente haciendo ese trabajo que tú no sabes cuál es el especialista realmente. Entonces, para mí, a mí me preguntaron una vez si había que censurar la comedia. Y yo dije, el problema es la comedia. El problema son las balas, es la pistola o es el que la compra. ¿Me entiendes? Y pues claro que es el que la compra lo que lo hace malo porque es el uso que tú le das. Si le das un uso bueno, pues tiene un uso bueno. Pero si le das un uso malo y la comedia es una herramienta no solamente de para dar humor y relajar a la gente. Es una herramienta de aprendizaje también, pero nadie apuesta por eso porque no es una sola persona la que decide. Y esto es bien complejo lo que te voy a decir. Voy a hacerlo bien brief para no quedarnos en esta mamadera, que eso lo pueden ver en Dándote en la Cara en mi podcast, chichowasir.com, el plug.
Fuck yeah, dile ahí.
Si quieren seriedad, aburrirse y quedarse dormido y encojonarse conmigo, vayan a chichowasir.com y chequen mi podcast.
Hell anyway, yeah.
A lo que voy, acuérdate que nosotros no hacemos esto.
I fucked up. Ya sigue, continúa, disculpa.
Ok. Me cagué y dije, wow, what the fuck just happened, Nick?
No. Cancelado. Ahí está. Efectos.
Pues ve, eso, una cosa que yo digo es que la gente, si usted quiere educar a los demás, y ayudarlos a cambiar esa posición, esas posturas y ese pensamiento, yo creo que usted entienda que usted tiene que entrar a una rama de o a una técnica dentro del coaching y la psicología que se llama PNL, programación o reprogramación neurolingüística. Nosotros tenemos que modificar esas conductas que venimos aprendiendo inconscientemente, absorbiendo a través de los años, mientras sean permisibles y repetitivas, se adhieren a nuestra conciencia. Y usted tiene que reprogramar eso para verlo de otra manera. Pero si usted ya está reprogramado y usted es Dios ahora mismo y usted ya arregló su vida completa, pues no eduque a los demás a través de juzgarlos y destruirlos, edúquelos a través del amor. Mira, eso a mí no me gusta porque es racista, es xenófobo, pero la actitud es. Pero yo no tengo que explicarle eso a la gente, ¿ah? Porque claro, como lo tienen de sangre, wow, nigga, suave. Y entonces lo que yo le digo a la gente es que lo coja con calma, porque hay viejetes como yo mismo que mientras unos tratan de ser paladines de la justicia porque está de moda, otros de verdad queremos hacer un cambio y toma tiempo. ¿Por qué? Porque usted hace muchas cosas involuntarias porque usted fue programado así. Ángel, ¿por qué tú te lavas la boca?
Porque tengo muchas caries.
Y eso es una contestación que si yo busco, vamos a ver la pizarra, bling, no sería la primera en virarse, sería una de las últimas.
Ok.
¿Por qué?
No sé. Wow.
Porque es básico, pero la razón es porque a ti te hicieron lavarte la boca por las mañanas, porque si no, te metieron miedo, te dijeron que se te iban a caer los dientes si no te lavaba la boca.
Ok.
Entonces, ¿qué pasa? Lo empezaste haciendo por miedo. Ah. Nadie te lo. Ahora, ¿quién te lo repite? Nadie.
Ok.
Pero te siguen saliendo caries y sigues temiendo a perder la muela grande.
Mano, pero mi pregunta es, porque nosotros empezamos a hablar sobre, you know, posible racismo y posible cosas controversiales.
Yo te quería explicar un poco el trasfondo psicológico de esto, porque a veces le echamos la culpa al resultado, lo que está pasando ahora. Y se nos olvida que hay que ir un poco más atrás a un contexto psicológico de desarrollo y crecimiento, especialmente de programación, para que tú entiendas por qué pasan las cosas en vez de estar ahora en el resultado final, loco, por prenderle fuego al mundo.
Ah, pues vamos a aprovechar y vamos a tratar de analizar vamos a chequear si esta también la sale. Yes, salió. Conocido ex personalidad radial Dávila Colón, le cancelaron su show luego de que él se tiró. Bueno, aquí está. Vamos a escuchar esto.
Evidente, mira, si tú bregas todas las películas Hollywood, los propios afroamericanos se vacilan y se gufean y le dicen, ay, what's up, nigga? Ustedes saben que es así, o sea, un afroamericano con un afroamericano es aquí.
Okay, so Dávila Colón perdió su trabajo por decir esa palabra en ese contexto. Gente que está en el chat y sobre todo Eric, ¿eso es merecido de un despido? ¿Fue responsable o fue un ups? Él no es racista, él simplemente pues estaba tratando de llevar un punto. ¿Qué tú piensas?
Yo es que no entendí de dónde venía la conversación, porque en ese clip claramente yo escuché que le estaba haciendo alusión a los afroamericanos en las películas diciendo what's up boy, what's up nigga, pero él venía con es que no, de verdad, por favor, para ser políticamente correcto, él venía hablando en el programa de los negros mal o cómo era la vaina, o sea, es que pues no, mira, me perdí.
Sí, vamos a hablar porque claro,
tú no puedes decir nigger, punto. En la FCC te censura, te meten multa, o sea, más allá del racismo a nivel negocio, ¿verdad? Ajá. Business wise y Federal Communication Commission regulaciones, tú no puedes decir nigger porque primero que lo vipearían, bip, obligado,
sí.
¿Me entiendes? Eso sale en los discos de los raperos y ya está. Pero ahí como yo lo escuché, yo lo que me pude concentrar, un ejemplo de algo, me gustaría saber si de verdad el tipo lo dijo en plan de atacar, no sé, por ejemplo, va, yo cada vez, que voy a Nueva York, no soporto a los negros que están en el tren. Eso para mí es súper racista.
Claro, claro.
¿Me entiendes? Ah, que se ponen a pelear y a escupir, pero es que lo dijiste esto tirado ahí, nasty, cabrón, ¿qué pasó? Sí.
No, y la pendeja del caso es que para uno saber el contexto de cómo fue que él lo dijo, habría que escucharlo completo, cosa que yo jamás
que yo voy a hacer.
No, ¿para qué puñeta? Pero, vamos a resumida cuenta. O sea, lo que estamos viendo es causa y efecto. Él dijo eso.
No haber dicho la palabra. Porque
él dijo eso y lo despidieron.
Yo como director de programación tendría que una de dos, o multarlo o sancionarlo o... Mira, tú no puedes decir, es como si yo estuviera en AM y dijera chocha.
Uh-huh. Exacto,
no
te
puedes decir eso.
Puedes decirle eso.
No, para afuera. Aparte que vamos a hablar claro. Entre los negros se dicen nigger porque es entre ellos, que sigan lo que quieran, pero o sea, nigger viene es un término de desprecio. Uh-huh. Entonces, yankee era un término derogative, ¿me entiendes? Boricua era un término de desprecio y nosotros usamos boricua con orgullo. Los negros usan nigger con orgullo. Los Yankees en Nueva York, que es uno de los equipos más importantes, y el término lo usan con orgullo. So, es una cuestión de elevación mental. Yo no sé si la palabra te lleva al odio, a la malicia. Yo personalmente pienso que ahora yo estoy más consciente a la hora de yo decir las cosas. Pero muchas veces sale el Eric Jodedor mío, que viene a lo mejor con su humor oscuro. ¿Verdad? Porque viste, como reprogramé, no dije humor negro, dije humor oscuro, ¿me entiendes? Ya vas más consciente a reprogramar.
Sí, sí.
Y vas haciendo el cambio y vas tuning y te das cuenta que ya no funciona. Ya, lo que estamos viviendo, está bien que pase, que haya rabia, que haya debate, pero vean el biggest picture. Estamos haciendo un alto, estamos marcándolo, estamos highlighting it para que haya el cambio. Antes lo mirábamos y no le hacíamos caso. Antes la parodia era Víctor Alicea haciendo de guía, entrando bailando, entrando por la cocina, y cuando venía Luisito Vigoró, el personaje de Guille era, ¿qué pasó, locón? Vaya, locón. Y se hacía el más macharrán porque no podía decir que era homosexual.
Yep. Mira, ahora mismo tenemos...
Y Luisito era el macharrán, mira, no hago esas paterías, esas loqueras. Hay videos de eso.
Claro, no, sí, papi, hay videos de Raymond, hay videos de Raymond Arrieta haciendo blackface de hace un año atrás, ¿tú me entiendes? Como que, pero no cancelan a Raymond porque el cabrón camina, mira que Raymond camina, puñeta, mira que Raymond camina porque el sistema médico está tan jodido que Raymond tiene que caminar.
Ya está.
Y por eso nada más le dan el whitelist para hacer blackface. Qué fucking estupidez. Raymond, tú eres panita, pero tú no eres amigo de los negros. Era diablo. ¡Uy! ¿Tú sabes qué? Yo me siento liberado porque yo antes no decía cosas como esta porque sentía que iba a cerrar las puertas y me di cuenta que, papi, esas puertas nunca se me abrieron. Son mámense un bicho todos ustedes, cabrón. Pero a lo que iba... Es que...
Yo quiero conseguir el ¿Tú lo tienes?
No lo tengo por aquí. Debería tenerlo. Pero lo que iba es... XPR dice lo siguiente. Si a los matones le dan una oportunidad con fianzas, ¿por qué no lo multaron, como bien dices, y lo despidieron de primera? O sea, esta gente no aguantó. Esta gente no aguantó.
Espera. Hombre.
Papi.
Papi, el programa favorito de Puerto Rico, papi. Uh-huh. El programa favorito de Puerto Rico.
Sí, a mí, de gente de cierta edad, cabrón.
¿Quiere hablar de eso también? Podemos hablar de eso.
Tú sabes que vamos a hablar de eso, ¿no? Tú sabes que vamos a hablar de eso y otras cosas, pero ajá.
¿Puedo tirar el conspiracy theory rápido, así, de esas pendejas?
Está ponchado. Viene.
Ok, espérate. Lo increíble es que, claro, sacamos a la Comay, pero rápido se posicionaron en primer lugar tres programas más de chisme. Entonces, ¿será una conspiración para embrutecer al pueblo? ¿Será que el pueblo pide chisme todo el tiempo? ¿Será que el pueblo está consumiendo lo que no debe ser consumido? Ok, eso era todo. Gracias.
Está cabrón que sacamos a la Comay. Bad Bunny es tan pendejo que usa a la Comay para promocionar un concierto y trajo a la Comay de vuelta. Entonces, la Comay está en este fucking revolú y Bad Bunny así. Callao.
Yo me puedo inventar ahora mismo una conspiración Illuminati de cómo va, cómo Bad Bunny despierta desde la muerte a la Comay, y es ese concierto el que abre un portal, ¿verdad? Como sacrificio que marca el cambio de una nueva era en el control mental de la gente en Puerto Rico con relación al chisme, papi.
Obligado, cabrón. Sí, el concierto. Ese concierto comenzó con Giovanni Vázquez. O ya tú sabías que shit was weird con eso. Vamos a hablar de la Comay. So, la Comay, no sorpresivamente dijo cosas estúpidas e ignorantes en televisión, pero en la última ocasión fue que, tratando de hacer a Alexandra Lúgaro verse mal, quedó fucking mal. Está jodida marioneta que tiene tantos ratings en Puerto Rico. Cabrón, es que ese... Cabrón, yo no puedo tomar en serio mi país cuando una fucking marioneta es la voz de la nación, puñeta. Eso no me hace sentido. Anyway, so...
Mira, te voy a hacer un cuento. En estos días, Anuel dijo un montón de cosas. Cada vez que yo veo una entrevista a Anuel, yo me asusto porque sé... Él no entiende que... mira, búscate dónde está Narco Abogado. Si es abogado de narco, que avise, porque yo le voy a hacer una pregunta. Cada vez que yo escucho a Anuel hablando, ¿verdad? Él en estos días habló de que si va a hacer un featuring con Tekashi 6ix9ine, ¿verdad? Porque todo el mundo dice que Tekashi es un soplón, es un chote y qué sé yo. Digo, se tiró el Sweet Revenge porque después que se lo clavaron, él choteó a todo el mundo. Entonces vienen esta gente, digo, eso es lo que él dice. Dice, como me lo clavaron bien duro, se clavaron a mi mujer, me secuestraron, me trataron de matar, me quitaron las prendas, hicieron esto, por eso yo los choteé. Pero aún así, todo el mundo está como, un chota, papi, la calle. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué la gente se mete en esa pelea por él? Y dicen, no, que Tekashi un chota, hacho papi, muerta el chota, esto y lo otro es indignado. Que si no, que si Anuel, que si es de la calle, que si... Cabrón, cada vez que Anuel habla se está implicando en crímenes a todo lo que da.
Bien cabrón.
A ver qué habla, yo estaría así, cabrón. Ah, de verdad, ¿y tú cobaste? Tú tienes armas en la calle,
Cabrón, Anuel en la entrevista y el abogado así.
No, cabrón, no digas eso.
El abogado en esta hasta el tiempo. Anuel hablando.
Cabrón, qué bad trip.
Pegao,
no pasa, loco.
Wrong answer todo el tiempo. Entonces, ahora pregunto yo. Yeah. No estamos nosotros demonizando ciertas cosas, pero engrandeciendo y enalteciendo otras. Tú le preguntas a un niño qué quiere ser hoy en día y quiere ser cantante de trap o quiere ser influencer.
Ya.
Yeah. O sea, ¿qué dos cosas más vacías en este mundo puedan haber ahora mismo que no sea influencer o fucking cantante de trap? Y a lo mejor sí, ustedes ven la historia del superhéroe que estaba trabajando en un grocery store y de repente a la noche a la mañana se hizo multimillonario y bla, bla, y bello. Está genial, está bello. Pero eso es tan etéreo como estábamos hablando ahorita. Porque eso no es real. Porque eso es uno en un millón.
Yep.
Entonces, ¿dónde están los chamaquitos? Cuando yo era chiquito, yo quería ser o psicólogo o policía. Qué bueno que no fui policía, cabrón, porque estaría bien ahora mismo, la gente me odiaría. Bien, cabrón. Pero, ¿verdad? Había una cuestión de valores y nosotros escogíamos esas profesiones por una cosa. Cuán noble era y como chamaquito nosotros querían que nos admiraran y escogíamos la que fuera más noble. Y ahora no, papi, ahora cogemos la de los más chavos, la de las más ranqueaderas, la guillaera, todo el mundo tiene una jodida bellaquera encima, está belicoso, loco por meterte las manos y darte. todo es una los otros días vi un chamaquito empujando un don, cabrón.
What?
Papi, ¿de qué dónde estamos? ¿Cuál es el viaje? Este es el momento de la pista del spoken word.
Aquí va, papi. Yo estoy poniendo música ambiental aquí, cabrón. Hace rato buscando aquí. Esta, pero
chico,
es que esta,
pero si yo te dije que lo hiciéramos tripeando, que no me tirara el tema serio, que esos son para aburrir a la gente en la semana andándote en la cara.
Sí, y para colmo.
Aquí tiene que haber más alegría.
Pues tú sabes qué, mano. Ya que estamos en esa, yo creo que lo que viene ahora es una canción sobre lo que los niños quieren ser hoy día y... y como quizás eso son metas vacías. Featuring Eric. Esta pista está linda. ¡Dímelo, Eric! ¡Uy!
No.
¡Yeah! ¡2020!
Esos niños que alguna vez soñaron con ser algo más que un cantante de trap. Esos chamaquitos en la calle, cuidado, están mirando los detalles. No me llames de la calle para darme un magazine, porque lo que yo quiero es salir por ahí con todos mis panas en la playa duro. Vamos a ver a las yales el culo. Todos sabemos que estamos gozando. Vamos a fumar un blon, estamos enamorados. Yo quiero ser un guardián. Yo quiero ser un químico. Yo quiero ser un médico por si viene el COVID 2021 y 22. Yo quiero ser un guardián y defender tu corazón. Dime, mi amor, ¿te pongo las esposas o me las pongo yo?
Póntelas tú, tú eres el dueño de mi corazón. Es como si yo fuese un prisionero de tu amor.
Ahora que cae el sol y sale la luna, yo quiero estar en mi patrulla con una cuna para llevarle a una casa de un niño que esté durmiendo en el piso toda hora. Yo quiero enlazar todas estas emociones y cuadrado con todas las proposiciones. En la calle lo que hay es una cosa y es el mal, bella cosa.
No me acuerdo del coro que hice ahorita. Si te cachi 69 sale en la calle, su vida está frita. Por frita. 600 chota y en la corte decir palabritas que pusieron a sus secuaces en una situación no, difícil. Y ahora ese tipo le van a tirar un misil.
Por eso, no hay featuring este año con ninguno de los grandes. Está jodido, Tekashi. Yo quiero ser policía, quiero ser médico, quiero ser alguien que dé esta sociedad lo único que pueden darle: libertad, amor y paz. Saludo a mis niños de África, siempre.
Featuring Akon. Sexy bitch.
Dale, y sale el trotamundo haciéndole un pozo de agua.
Qué mierda. Anyway.
No vacilen con eso.
No vacilen con eso. Mira, ok.
Al trotamundo, mi pana.
Espérate, ¿qué pasó? ¿Qué fue esa corneta? ¿Qué fue eso? Ahí está. Ay, ¿quién le dio follow? Dímelo, Super Hill.
Esa es la que necesitábamos.
El papocón lo activaron. Corio, estamos aquí tocando temas fuertes, a la vez vacilando, para que vean que se puede hablar de temas serios. Se puede vacilar y hablar de cosas serias. Una cosa no...
Y se puede hacer una canción de ellos.
Se puede hacer una canción de ellos y suena ridícula, pero dentro de la ridícula hay realidad y yo creo que esa es la magia de la improvisación. Lo cual, tú eres un improvisador de 7 pares de cojones. Vamos a echar para atrás. Todo el mundo sabe. Viste, yo no sé si todo el mundo sabe, pero por lo menos en nuestro círculo, tú eres un improvisador de 7 pares de cojones. No tengo que hablar de eso necesariamente, porque pues hemos tenido esas conversaciones múltiples veces en otro episodio de Dulce Compañía. So, yo les sugiero que lo escuchen. Pero... mi amigo
te veo
Eric,
dominando ahí.
Mi amigo
te veo
Eric,
dominando ahí.
Yo... ¿qué tienes por ahí? Nada, te soy sincero. Yo no he visto este video. Yo no sé si lo que voy a hacer ahora va a ser un fucking papelón, pero Tengo aquí un clip. Tengo aquí un clip de Eric Rodríguez en un programa de televisión. Vamos a verle qué es la que hay.
Oh, shit.
Estoy súper pirateando esto, cabrón. Ah, mira, alguien lo pirateó antes que mío. So.
Mira, aguárdate ese frame de Sunshine aplaudiéndome.
Sí, lo vi. Yo, wow, ahí Sunshine legit estuvo ahí aplaudiéndote.
Yo quiero un gif de eso, cabrón.
Ahí está.
Vamos a mis amigos.
Vamos a hablar un poquito de eso. Eric, tú has salido en el Remix, programa de nuestro comediante y actor puertorriqueño Sunshine Logroño. Hablamos un poco de tu experiencia estando en este programa de televisión de tanto prestigio. Mira,
te puedo decir que fue bien cool porque, aunque usted no lo crea, después de como 11 o 12 años de haber empezado en Guapa, pues digo empezar en Guapa porque fue de los primeros sitios donde yo pude estar por primera vez. Mano, fue bien cool porque nunca me habían tomado en cuenta para otra cosa y me llevaron ese día de host y ahí está el monólogo que es real. Ese es el stand-up que es real.
Ok, pues esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer entonces, damas y caballeros. Nunca jamás hecho en este podcast, y me voy de culo y lo voy a decir que no se han hecho en otros podcasts de Puerto Rico, que se joda. Vamos a ver el monólogo de stand-up de Eric y hacerle un commentary.
Mira, escúchame, yo quiero que tú sepas que ellos confiaron en mí para yo hacer el stand-up y yo no preparé nada. Yo lo que hice fue decir lo que... todo eso que dije ahí fue improvisado, okay. Pero fue de corazón.
Ellos confiaron en ti y su confianza fue debidamente traicionada.
Okay. Un poquito. Vamos. Tenía que aprovechar el momento.
Papi, obligado. Vamos a ver qué es la que hay.
Gente, buenas noches.
La montaste, ya.
Así arranca, papi, así arranca.
Buena interacción con el público.
Eric Chicho Rodríguez.
¿Diste tu nombre?
16 años más tarde y por fin se me dio la oportunidad.
Boom. un poquito de aplausos de simpatía. Bendito el nene. Coño.
La pregunta real es: ¿dónde uno está realmente parado para que te llamen y te digan, mira, para que vengas acá al Remix, para que seas el host invitado? A mí me sorprendió cuando recibí la llamada. Yo pensé que estaba equivocado. Incluso traté mal al productor que me llamó.
Muy bien.
Porque yo no sé si alguno de ustedes se acuerdan.
No.
En el 2002 yo fui parte de Objetivo Club Sunshine.
¿Qué?
Fui de los 5 finalistas.
Oh, vamos a hablar de eso. Ya, pausa. Háblame de tú siendo finalista en ese magno evento.
Después de Tito Trinidad, yo fui el segundo ser humano que en vivo dijo puñeta.
Y después Gomba Yabari abrió las puertas para eso y se jodió todo. Ahora, hasta en anuncios de seguros de carro sale Acho Puñe. Y este cabrón. Ajá, anyway.
¿Viste? Vale la pena ser uno.
Sí, sí. Exacto, cabrón. Papi, rompiendo barreras, eso es lo que se hace aquí. Eso,
yo no puedo, ahora mismo yo tengo un chiste cabrón para hacer con había un anuncio. Mira, cabrón, ¿tú quieres escuchar algo que podría sonar ofensivo?
Por
había
favor.
Un anuncio a mediados finales de los 80 que decía: el impedido busca su lugar en la sociedad. Y era una persona en silla de ruedas tratando de hacer las cosas por sí mismo. Dime que eso no está, cabrón. Y dime que eso ahora uno se ríe y uno mira para atrás y dice, está politically incorrect decir impedido, tú sabes, ¿verdad? Sí.
Eso está jodido, but damn, that's some funny shit.
Y es... sí, es más, yo busco ese video. Ahora que tú pongas...
Búscalo, envíame el link y yo lo poncho aquí, obligado.
Dale, dame a ver si está.
Búscalo. Bueno, pues mientras busca ese video, continuamos viendo aquí el monólogo magistral de nuestro Eric.
Estoy escuchando.
Pero no gané. Después de eso, hice muchas cosas aquí en Guapa de gente que no gana.
¿Cómo que gente que no gana? Explica. Papi, estamos disectando tu monólogo ahora, cabrón. What do you mean?
gente que no gana. Ya tú sabes, los personajes, el negro, que literalmente se llamaba el negro Macumba, era que se llamaba, que cada vez que le salía algo mal decía, porque soy negro. Ajá. Así.
Nice, ok.
Imagina.
Real groundbreaking shit.
Dos líneas, una línea, media línea.
Ya tú sabes, papi. Eso es lo... gozando el sueño americano.
Sueño americano. Yo no me estoy riendo por lo chistoso.
Donde me dan una bofetada y me la da Yankee. Y Yankee me lo encontré en el aeropuerto hace como 2 años atrás y no sabe quién yo soy.
Ah, oye, es verdad, Yankee no te reconoce. Yo es que él de seguro en su vida la bofeteado tanta gente, tanto metafóricamente como literalmente, que es como que otra cara más. ¿Tú me entiendes? Como
si tú supieras la mierda que hablan aquí en Puerto Rico y Black Lives Matter y toda esa mierda, y cuando a mí Yankee me dio la bofeta en la película, todo lo que me acuerda la gente de eso, lo mucho que me bullearon, eso fue de las primeras películas que yo hice, lo mucho que me bulleó la gente porque Yankee me había dado una bofeta en una película, que yo me imagino que habrán bulleado, qué sé yo, a Gina Davis cuando hizo una película donde la violan, y me imagino que se burlaran de Steven Seagal cuando le dan una pela y lo matan y lo dejan en coma, pero
por
yo no
supuesto.
Sé si lo hacen
con pero
me imagino que ven a la gente adiós cabrón, oye, vi cuando te violaron, cabrona, no cabrón, no sea bruto.
Sí, sí.
Entonces venían a donde mí. ¡Acho, papi, Yankee te metí en la cara!
Está gracioso porque la gente habla de eso como si el incidente hubiese sido que alguien lo grabó en una discoteca. Como que no, cabrón, esto es una escena de una película. Porque tú estás hablando como si él actually tuvo pleito conmigo, ¿tú me entiendes?
Ajá, entonces todo el mundo busca. Pero ¿qué pasa? Que por esa mierda a mí me bullearon mucho, me cerraron puertas, en todas las cosas que me empezaron a dar querían que me dieran una bofeta en algún momento. Y yo me empecé a negar y no me daban los guisos. Y yo me empecé a parar y dije, no, pues ya te lo están cogiendo a relajo. Y número uno, ni me voy a dejar porque soy gordo y calvo. Y número dos, por orgullo. Y la gente decía, no, que tú tienes que hacer. No, y decidí que no, que lo que fue una experiencia de trabajo normal se convirtió en una pesadilla. Y tuve que bregar con eso y ahora soy Chicho y hay gente que me lo dice y yo digo, pues mano, chévere, ya te hice el día, me puedo seguir con mi cosa, ya, bye. Y entonces dicen, que no aguanta presión, que bueno, tú en la calle no vas a aguantar presión si te la montan.
Claro,
sí, tú vas por ahí bien happy, dale, móntame, porque somos supuestamente famosos, pero eso es mierda. Ponte ahí el videito ese, vamos a acabar el video, que me voy a encojonar, voy a comerme un gomi.
Vamos a acabar el video antes de que Yankee te bofete. Vamos a chequear.
Espectacular.
Papi.
Después de eso, mi verano con Amanda 1, acá arriba, boom. Y boom, para el piso. Mi verano con Amanda 2, que fue la mejor porque yo fui protagonista, para el piso.
Nosotros hemos hablado de estas películas como que no, con profundidad.
Yo no sé por qué no hemos hablado de ellas, aunque todo lo que yo diga podría ser usado en mi contra.
Vamos a hablar por encima, porque fíjate, también yo creo que a esta altura ha pasado suficiente tiempo que quizá hay gente que ya no saben de esa película. Pues Mi verano con Amanda.
Yo no la debería primera. Seguir sabiendo de ella, y tú solo recuerdas, cabrón.
Papi, yo estoy aquí pa que tus errores no mueran, cabrón. Mi verano con Amanda, lo que nadie sabía, que cuando Mi verano con Amanda 1 salió, iba a ser parte del Chicho Cinematic Universe, porque puñeta, de un verano fueron tres, cabrón.
El verano más estirado.
El verano
si tú supieras
más
que cuando... Yo cuando leí ese libreto, y perdona que te interrumpa, es que el delay no me deja escuchar cuando tú entras a hablar y termino interrumpiendo. Cuando yo leí el libreto, a mitad del libreto, hubo una línea que me voló a la cabeza y yo llamé al director y le dije, papi, esto va a ser un palo y prepárate, que esto no va a acabar aquí. Hicimos tres porque la gente quería más. Me parece que la tercera se escocotó, que ahí en el stand-up digo porque se escocotó.
Pues vamos a escuchar eso ya mismo, pero antes de explicarme un poco, refresh.
Digo, no se escocotó económicamente en el cine, le fue mejor que a las primeras dos. Se escocotó de que no todo el mundo salió contento con el outcome.
Ok.
de la película, ¿me entiendes? Y, o sea, incluso nosotros estábamos como en Game of Thrones, que algunos estaban en contra de ese final, incluso los actores. Ah. Entonces a nosotros nos pasó a alguno que estuvimos como, yo no terminaría así, yo no haría ese cambio.
Ay, qué bastriz. Sí, ustedes estaban como que, ah, shit, esto no está cuajando tan cool como pudiese.
Ahí habíamos y hemos hablado de eso muchas veces, pero ya lo hecho, hecho está, se hizo un trabajo nítido, fueron momentos bien complicados, todo el mundo puso de su parte y gracias a Dios fueron las películas que dieron partida, ¿verdad? A la bestia cinematográfica llamada Transfor Ortiz, El Despelote y todas esas películas que salieron después de Mi Verano con Amanda. Era un momento donde hacía falta.
So, wait, so de ahí fue que salió Transfor.
Transfor ya hacía cine porno.
Ok. Ah, ya le estaba metiendo a eso, pero él estaba involucrado en Mi Verano con Amanda, cabrón.
No, una okay. vez, cuando Mi Verano con Amanda fue la película que le abrió la oportunidad, y esto dicho, no lo digo yo porque yo ya estaba ahí, sino que en ese momento no se estaba haciendo eso, no habían películas así en Puerto Rico. Cuando tú veías una película puertorriqueña era un dramón, ¿verdad? Que era lo que estaba pasando. Acuérdate que el cine en Puerto Rico mayormente lo dominaban los actores de teatro mismo. Entonces, claro, tú veías una película en el cine puertorriqueña y parecía una obra de teatro, un drama bien cabrón.
¡Ay, cabrón! Mi Verano con Amanda está en YouTube.
Sí, tú no la has visto, maricón.
Sí, yo la he visto a mi fucking cuando salió, cabrón. Hace tiempo.
En YouTube porque la pusieron para que todo el mundo ya se la disfrutara.
Cabrón, pero la pusieron,
yo estuve
cabrón,
en la premiere.
Llegó el COVID y dos días después pusieron esta mierda.
Literal.
Mira. Para que la vean. Yo estoy poniendo esto en pantalla ahora mismo para que la gente que tiene curiosidad de lo que estamos hablando. Mira Frank, cómo manda, está completa en YouTube para que vean esta pendeja.
Esa escena está tan mal iluminada.
Cabrón, vamos, eso es un problema que está a través de toda esta película en general, mucha mala iluminación. Mira esa que es mucha juventud, puñeta. Chicho, ¿cómo fue? Y digo Chicho porque yo te digo Eric, porque yo te respeto y tú eres una persona con sentimiento.
Tú eres amigo de él.
Pero háblame, esto fue, ¿la pasaste bien haciendo Mi Verano con Amanda la primera?
Sí. En general, sí. Fue difícil, pero en general, sí.
Ya los fucking Eugene, cabrón. ¿Ese tipo está vivo todavía?
Está vivo y coleando, papi. Sí. Está viviendo en Florida, en Orlando, Florida.
Brutal. Eso es, ya tú sabes, cabrón, la transición lógica de todo boricua. Es que, cabrón, es que como que, coño, pues, pero tú sabes, si tú en Puerto Rico, o de la única forma que tú sales, o que te mueres, o vas para el Army, o vas para Florida, cabrón. Eso, únicas tres opciones que puedes hacer, cabrón.
¿Sabes qué es lo más cabrón? Que si eres una persona que te sentías estancado en este país y la gente alrededor tuyo te estaba estancando, te mudas para otro sitio y no pasan dos semanas y floreces. Bien, y eso le pasó a
Eugene. Lo que era, ¿verdad?
Eugene está más parado ahora y está gozándose la vida y está más feliz y más hecho allá que lo que estuvo acá, que bastante que sufrió ese cabrón.
Sí. No, yo de verdad, yo mi conocimiento de Eugene es limitado, pero es que fue alguien que yo sé que como que yo vi que he was doing some shit y papi, bolita de humo, cabrón. Y yo, wow, ¿qué pasó?
Bolita de humo. Pues papi, es que a todo el mundo se le puso complicado. Aquí hay muy poca gente, no lo entiende, pero hay un montón de gente en fila para tener tu trabajo en los medios de comunicación. Lo que pasa es que la gente que dura, pues, hermano, son escogidos, pues, puedes contarlo con los dedos de la mano. Hay escogidos para hacer cosas y esto es una lotería, mano. Ay, esto no, cabrón, tiene que ver ni con el talento, papi.
Hablando de eso, y cabrón, yo me estoy yendo en un viaje de pensamiento bien extraño porque, cabrón, hemos empezado a hablar de una cosa y hacemos like, whoop, no, para otro lado.
¿Y cuándo tú has necesitado cue cards conmigo o programar las cosas?
Jamás, cabrón. Yo estaba literalmente justo antes de esto, yo no sabía de qué íbamos a hablar, yo estaba montando cables y yo confío, papi, olvídate de eso.
¿Tú te acuerdas la vez que llegamos a hacer el show en Celebrate? que se te jodió la pantalla y se te jodió todo, y aparte que estabas en histeria and I had to bitch slap you como 6 veces. En verdad, yo nunca te tocaría.
Estaba pasando bien mal ese episodio. Ese episodio está, eso está por ahí, porque se hizo, está el show grabado en vivo de yo pasándola mal, y después hicimos otro podcast casero, como que nosotros, so, esto fue lo que pasó, esto fue mal, destrucción. Exacto, mira, yo creo que Chichón 420 está diciendo exacto, uno de Navidad. Yo creo que fue una Navidad, algo así, cabrón.
Sí, fue una Navidad. Jodido, pero papelón. Nosotros la pasamos cabrón en célebre, y ese día, aunque no teníamos los medios, we actually pulled it off.
Claro, es que ya llega un punto, adelante, tenemos la confianza de que, tú sabes, yo te sigo, tú me sigues, tenemos esa, ya hay una dinámica que eso es innegable, pero también es que a fin de cuentas fue un ejemplo de que pues ya tú y yo estamos duros en la pendeja, cabrón. Nos podemos adaptar ante cualquier situación, porque esa es la cosa. Yo he visto, eso es lo más que yo he visto ahora mismo en esta época pandémica, que gente como tú y yo hemos podido adaptarnos ante las realidades actuales, que es que lo único que nos, lógicamente podemos hacer son producciones como esta, podcast, etcétera. Y de momento hay gente, personas de televisión, tú sabes, personas que tienen sus seguidores, tienen su pauta, han tenido que de momento verse en la obligación de hacer unos Facebook Live tecato, que se ven mal iluminados, super cabrón el humo, by the way. O sea, que me da gracia.
Ves que estoy frente al aire acondicionado, eso es el...
Ok. Sí, la densidad aire acondicionada. Pero que básicamente, cabrón, gente como tú y yo estamos en una fucking ventaja de que nosotros hacemos contenido, we do this shit, y de momento gente que está acostumbrada a que tengan 20 secuaces haciéndole esto, y lo que, papi, tan solo ahora, cabrón, no tienes tu equipo de producción. So, eso en parte...
I'm gonna do a crappy shit. Eso es lo que hacen. I'm gonna do this crappy shit. ¿Cómo lo hago mejor? Déjame llamar a Chicho.
Vamos a hablar claro. Espérate, oye, pasó. Saludos a Dainexa Navarro. Vamos a hablar claro. Te han llamado, no vamos a mencionar el nombre, pero te han llamado personas, TV personalities o gente, básicamente gente que está en teoría más adelante que nosotros. Te han llamado para consultoría técnica.
Eso es.
Sin embargo, papi, no nos llaman para los guisos, cabrón. Yo espero que toda esa gente que nos están llamando, porque cabrón, lo digo porque a mí me están llamando a cada rato para consultoría.
Y no solamente eso, no te van a pagar la consultoría. Lo van a hacer igual como tú lo haces y después uno se encojona porque tiene que rehacerse porque ya le enseñó al otro de buena fe lo que uno sabía. Y esto es lo otro, tampoco te van a dar crédito de que tú eres el que sabe. No, papi, eso no puede pasar. Nadie puede saber que tú eres más inteligente que yo.
Negativo.
Así que te voy a esconder.
Negativo.
¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que están los que te llaman para consulta, están los que te llaman para montar. Tú les das el link de lo que tú aprendiste, o sea, del tutorial, porque yo se lo he dicho a todo el mundo, no, eso fue un tutorial, pum, le mando el link. Y dos me han dicho, coño, pero explícame tú. Y yo, mira, cabrón, yo sé que tú piensas que tú puedes hacer todo lo que yo hago, pero yo necesito que tú entiendas que de una sentada yo no te puedo explicar todo eso, porque tú no vas a poder absorber toda esa mierda, me vas a estar llamando como si yo fuera customer service. Yeah. Vete a ver el jodido tutorial y apréndelo a tu manera y ya está.
Yeah.
Y todos aquellos que no te lo dicen a ti directo, pero que preguntan a la gente alrededor tuyo, a los que trabajan contigo, mira cómo hizo Chicho esto. Mira, maricón, a mí esa mierda que tú le hiciste a Chicho.
Ajá, ajá, ajá. No, y también la pendeja es que te ven haciéndolo tan bien, tan efectivamente, que ellos dicen, ah, no, cabrón, pero eso tú lo haces en nada, ese es un quitado. Y yo, ¡mamabicho! Es un quitado porque le he metido tiempo a aprender a cómo hacer esta mierda. So, anyway, el punto es que... persona que me escucha, tu conocimiento es valioso. Tú sabes, más bien lo digo, no es que sea un cabrón y si alguien te pregunta, no digas nada, pero tú sabes, tu conocimiento vale. Y tú sabes, either busca algún intercambio o tú sabes si es una persona que en el futuro hay oportunidad de colaboración o lo que sea, pues mete mano. Pero es que yo siento que hay muchas personas que quieren ayudar de buena fe, que terminan siendo cogidos totalmente de pendejo por gente aprovechada, cabrón, ¿qué se puede hacer?
Bueno, pero acuérdate que esa ha sido nuestra historia. Probablemente cuando los españoles vinieron, los recibimos con brazos abiertos y nos masacraron.
With arms wide open.
I'm waiting for the Spanish to come and conquer.
Ahí está.
Y entonces después vinimos y hicimos la misma película con los americanos. Y soy jodón, me encanta joder con esa mierda. Yeah. Somos los invadidos y los fucking domados. Somos como bestias salvajes, somos las mascotas del mundo. Anyway, pero pasa después, ¿verdad? Con los americanos pasó lo mismo, ¿me entiendes? Y no es por una cuestión de... Es para que tú entiendas de dónde viene esa cuestión de sumisión cultural. Mm. Y sobre todo, vivimos en un país donde, coño, tienes que valorarte, mano. Mucha gente ahí dando charlas de motivación y mierda. Pero entonces yo vengo y voy a donde mi jefe, yo hago este trabajo 4 veces más. Yo debo recibir un aumento de sueldo. Ah, espérate, valórate, pero conmigo no. Yo no voy a pagar lo que tú vales. La industria de teatro y cine en Puerto Rico, que no existe, que no importa lo mucho que la gente se encojone conmigo cuando lo digo, no existe, porque si existiera, todos los actores cobraríamos lo que debemos cobrar, ¿verdad? Por una cuestión de seniority o popularidad, como lo quieras pagar, y habrían unos precios estándares, y cada vez que tú haces teatro había unos precios estándares para nosotros, donde podemos empezar y seguir creciendo y desarrollándonos, pero no hay nada de eso. Ahora mismo, ¿dónde está la industria de teatro y cine en este país que van a abrir los cines, ¿verdad? Con películas viejas, porque ya estarán en Netflix, me imagino, pero no pueden abrir un teatro. El cine puede abrir, pero un teatro no.
No, papi, porque acuérdate, chico.
La iglesia puede abrir, pero un teatro no.
Eric, es que, chico, pero es que yo creo que tú estás siendo injusto, cabrón, porque tú no entiendes. Caribbean Cinema es un pequeño negocio. Si Caribbean Cinema no abre, colapsa y esos pequeños comerciantes no van a poder tener sus salitas de cine. Exacto, cabrón. Eso es la cosa más pendeja. Mira, persona que me escucha, persona que me está escuchando, que me está viendo, no vayan al cine. O sea, y digo no vayan al cine, a mí me encanta el cine, pero ahora mismo, terrible idea ir al cine por la situación actual.
Claro.
Y siento que ante todo, de todas las cosas que pudiesen estar abriendo, cabrón, el cine no. El cine, a mí, lo que pasa es que hay intereses gubernamentales, conspiracy theorist ahora, pero...
Espera.
Zumba. Papi, hay intereses gubernamentales, cabrón.
Ese no tienes que... Cuando vaya a decir que no, tienes que meterle el autotune, porque es que le mete más fuerte.
Es
más,
que lo que pasa directo. Es que cuando... Lo que pasa es que pues yo me pongo a trastear con el efecto, y el efecto que tengo ahora no es el autotune, es más... Welcome to the Hotel California. O sea, es más...
Ah,
armonía. Ay, cabrón.
Yo sabes que esta es la idea más genial del mundo, y me encabrona tanto que yo no la voy a usar, porque jamás yo haría algo que otro compañero haga, porque yo como estoy aquí, me encanta que la gente sea única. Yo no tengo que copiarme a la gente, me los tengo que disfrutar.
Claro.
Para que lo sepan, estoy disfrutando lo que tú haces, y qué como bello. Lo disfruto de ti, jamás lo voy a hacer.
Yo pienso que eso es tan bello, porque, cabrón, me agita que la gente, como que parece que la gente no tiene la habilidad de ser feliz cuando sus amigos, cabrón, cuando sus amigos están haciendo algo cool o teniendo algún tipo de éxito. La gente es súper fucking envidiosa, loco, y es bien lamentable.
Y te va a pasar que vas a apoyar y vas a repostear cosas de panas tuyos y vas a consumir productos de panas tuyos, y esos panas tuyos probablemente nunca te consuman.
No es recíproco.
O vean tu podcast más que cuando está más acetaminofén para regañarte, ¿verdad? Pero no te elogian los demás podcasts nítidos que tú has hecho. Pero el de Maceta, como él estuvo, pues tú eres un puerco igual que él. Acuérdate de eso siempre. Esos son tus panas que tú los apoyas, pero ellos no te apoyan. Y que le dan like a todo el mundo y van a los proyectos de todo el mundo, pero a los tuyos no van. Acuérdate de eso, esos son los panas, papi.
Ey, mis amores.
Los veo. I see you.
No es verdad. Tú sabes que, y no lo digo por. Porque también está el otro lado de eso. Tú sabes que hay gente que siempre por las redes sociales actúan como si el mundo está en contra de ellos. Tampoco es eso. Pero tú sabes. Es triste a veces que el apoyo no siempre es recíproco, pero tampoco uno no necesariamente debería ser un mordido por eso. Tú sabes, si tú disfrutas compartir lo que hace otra gente, cabrón, hazlo. Pero no te agites si no lo hacen, porque esa persona no está en la obligación de compartirlo si ellos no quieren. So,
yo he visto dos o tres que se agitan, mano, bien cabrón.
Sí. Sí, es como que yo me paso compartiendo la cosa de mi amigo y nunca comparten lo mío. Es como que, pues, cabrón, no pues, comparta las cosas. A mí no te agites. Nadie está en la obligación de compartir nada. So, por eso que yo cada vez que alguien comparte algo, yo estoy como que, cabrón, gracias. Te aprecio, un abrazo.
Sí, exacto. Esa es la energía que tienes que mandar. Esa es la energía que tienes que mandar. Usualmente la gente que te va a sacar en cara esas cosas es la misma gente que no da un tajo, ¿me entiendes? Y eso hay mucho, y especialmente esta industria en todo lo que tiene que ver con, no con el podcast como tal, porque lo del podcast es nuevo, y contigo eso veo una cultura destructiva de podcast ya.
Sí.
Pero lo más que yo veo es que en los medios, ¿verdad? Esto es quítate tú para ponerme yo, y es una pelea constante, y mano, pasa de todo, hostigamiento, racismo, xenofobia, gordofobia, malas mañas, por joder, por tener control y poder, y mucha gente pues se mueve a una velocidad más rápido que otros son más consistentes, otros se han quedado en el mismo sitio por toda su vida, o puede pasar como a mí, que yo voy como que es una cuesta bien, no muy empinada, pero va subiendo, pero no es empinada, no, o sea, yo no voy así.
Ajá.
Yo voy como así. Esta cuesta que te raja al final, que porque tú estás rajándote, pues tú dices, puñeta, voy a seguir subiendo. Y sí, pero porque la pendiente es como casi flat, pero está subiendo.
Y para colmo, subiéndola en silla de ruedas, eso que no se te resbale, cabrón, eso ni para el carajo que te caes.
Con la canción de fondo, el impedido,
chico,
busca su lugar,
chico,
en la sociedad. Ustedes tienen que recordar de eso. Hay gente que tiene que recordarse
a
de
mí,
esto.
Cabrón, tú por la estás contando. Yo estoy como que, I've heard that shit before.
Cabrón, es que aquí hay un link de creo que es de varios anuncios, pero esto yo no me acuerdo si tiene lo de la gente. Espérate, déjame ver si este tiene lo de la gente impedida.
Ah, cheque, ¿no? A ver. Mira, a ver.
Leche Fresca, Banco Popular, Puerto Rico, Cooperativa. Yo creo que es la de Cooperativa de Seguros Múltiples. Déjame ver. Diablo, si es el de la cooperativa, yo creo que lo tengo por aquí. Te voy a decir qué tiempo es.
Ajá, exacto.
Ah, espérate, déjame ver.
Lo tiene. Ok, poncha eso. Ajá.
Déjame, espérate.
American.
Déjame escuchar.
Mi esposo ya está recuperando. Han sido semanas tan difíciles.
Te voy a mandar esto ahora.
Envía, por favor.
Pero, estos jodidos anuncios, pero no, este no es el de...
No, este no es.
Ay, Dios mío, yo te voy a mandar este link. Yo quiero que tú veas esto, cabrón. Pero
no, papi. Mira, envíame esa pendeja que vamos a terminar de ver tu fucking monólogo que no le hemos terminado de ver. Y dice así.
Te lo envío en el chat aquí por WhatsApp.
Por cualquiera de los dos lados. Dámelo por el chat de aquí mejor.
Yo fui protagonista para el piso. Mi verano con Amanda 3 se cayó porque Francis y Natalia eran los protagonistas.
¡Oh! ¡Uy!
Es cuestión de estar en proyectos que no funcionan o que se escocotan y se caen. Después estuve trabajando una tienda de celulares, pero cogí un part-time en un laundry, perdí los dos trabajos.
Ah. Ahí hay chisme.
Hay chisme, wow, dímelo. ¡Chisme!
Espérate. El programa favorito de Puerto Rico.
¡Uy!
Ay, a mí me encanta esa mierda. Mira, escúcheme esto. Yo quiero que ustedes sepan que cuando yo pongo eso, lo estoy haciendo en plan satírico, por favor. No, Dios mío. De qué se queda. Pues resulta que yo estaba trabajando, cuando yo digo un laundry y digo una lechonera, habían dos programas en Guapa, uno detrás de otro. Uno era una hora y el otro le seguía. Yo estaba haciendo sketch en un programa y yo salía de ahí a hacer sketch en el otro programa. ¿Qué pasa? Que parece que nadie se había dado cuenta de que yo estaba en dos programas a la vez, que tú dices, bueno, pero es que en el mismo canal, ¿verdad? Mismo canal, no hay ningún problema. Pues de uno de los dos programas me dijeron que no volviera.
Oh.
Pero no me lo dijeron así. Yo estaba programado por un sketch y me dijeron, no, mira, tranquilo, que no vamos a hacer el sketch. Al otro día estoy preparándome para el programa, para el que no me habían dicho no vuelva.
Ah.
Y estoy viendo así y yo digo, adiós, pero ese es el libreto del sketch que yo leí, viéndolo mientras sucedía, porque ya yo estaba en el canal preparándome para el otro programa. Pues resulta que un amigo de por ahí, ¿verdad? Del canal, de la gente 00 Panechicho de Guapa, me dice, papi, aquí fulana tuvo una reunión con nosotros y nos dijo que no te volviéramos a contratar, que no te llamáramos más, que estás vetado porque estás trabajando con la competencia. Y yo le digo, pero es que tiene el mismo canal. Sí, pero es que ella no se lleva con la otra productora y es un programa back to back. Y yo, pero es que en el mismo canal y yo cobro 50 pesos por sketch nada más, cabrón. Me hace un boquete brutal en la cartera.
¡Uy!
Y después me cogieron una persona del programa donde me dijeron no vuelvas jamás. Me la encuentro en una gasolinera y estaba borracha y me empezó a decir que yo era un traidor y que yo era un sucio.
¿Qué? Diablo, cabrón. Ok, wow.
Cabrón, esos son los dramas que esta industria. Por eso, cuando la gente se pregunta por qué yo no he hecho algo que ellos consideren grande, aunque yo para mí ya estoy hecho en mi carrera, bien cabrón. Yo de que me muero mañana y ¿qué más? Todo lo que me está llegando para mí es, por decir algo clichoso, una bendición, cabrón. Ya yo logré lo que yo no me imaginaba que yo iba a lograr. ¿Me entiendes? Entonces, hay un factor, ¿verdad? Que la gente piensa que yo no he llegado más lejos porque no puedo. No, cabrón, es porque para yo hacerlo, a mí me piden que le venda el alma al diablo y yo no he querido. Ya está.
Ya, ya. Sencillo. Cosa que la gente no se da cuenta, que es como que tú sabes, a veces uno...
No, y la gente te mata por trabajar.
Uno pudiese estar en otro... uno pudiese estar, entre comillas, o sea, según los estándares de otra gente... Uno pudiese estar más adelante. Lo que pasa es que está en uno saber si tú estás dispuesto a sacrificar lo que tú eres como persona para hacer esas cosas. So, por lo menos, yo sé que tú no. Yo no. Yo sé que yo pudiese estar más adelante si yo estuviese dispuesto a hacer cosas que yo no me identifico ni pienso que están cool. Pero son cosas que yo sé que si las hago, pego. So, hey, cabrón.
Yo pienso que...
I pat myself in the back.
Sí, mira, mi abuelo me dijo a mí que tú puedes llegar lo más lejos que tú quieras en la vida y subir la montaña más alta del mundo. Tú tienes break para todo eso, pero si cuando tú miras para abajo, tú ves a alguien en el piso por tu culpa, el viaje no valió la pena. Y yo, mano, honestamente, cuando yo tengo que escoger entre que me corten la cabeza a mí o se la corten a otra persona que es inocente, yo, no, córtame la cabeza a mí. Coño, pero no, pero pues, si lo que queremos es ponerte ahí, fulano que se jode, no. Y fulano no se entera y pasa una vida odiándome, y no se entera. Y yo no voy a decirle, cabrón, yo saqué la cara por ti, quiéreme, no. Ya está, es que yo no podría dormir con eso.
¡Ave María, puñeta! Ave, eso es ser real hasta la muerte, de verdad.
Sí, calle, papi, sí, calle. Mira, te voy a decir más.
Dime más.
Te voy a decir más.
Dime más.
A mí me han contratado por un montón de cosas y me han dejado arrollado y no me han pagado. Y me han llorado y me han peleado y me han dado la espalda y no me han pagado.
Wow.
Y aún así me han vuelto a llamar y he vuelto a ayudar a esa misma gente. Pues tú dices, pues, tú eres un pendejo. Tú eres un pendejo. Y yo digo, no, mano, yo aprendo a ver la vida de otra manera. ¿Qué es expansivo para ti y qué no es expansivo para ti? Y a veces no tiene que ver con dinero. A veces tiene que ver con la actitud correcta o el tú saber que lo que tú estás haciendo no te va a traer a lo mejor riqueza material, pero tú estás elevándote al lograr sobrepasar una cosa y renovar esa energía. Pero eso soy yo en mi viaje espiritual filosófico, motherfucker, ¿me entiendes?
Yeah.
Pero es otra manera de ver la vida. Es un viaje, cabrón. Vamos a meternos opio.
Hey. Cabrón, yo estoy así de empezar a CDR porque no hay más nada, cabrón, es la pandemia. ¿Qué carajo? Cabrón, y si le meto al ácido y me hace inmune al COVID, pues cabrón.
Papi, cuando tú empiezas a
sacrificio.
Those small sacrifices.
Exacto. Es como que, oh, it's for my health. Boop, boop. Y nos fuimos. Eric, vamos a terminar tu puto fucking set. tu set dura 3 minutos y, cabrón, no, no, media hora de discusión.
Lo acabas cuando intervenga el primer personaje, que yo creo que es Francia, siendo de Gilbert.
Ah, ok.
Dale,
vamos a ver esto.
Está acabando.
Lo que quiero, traigo esto a colación, sin contar los demás proyectos de fracaso que he tenido. Lo traigo a colación porque usted tiene que luchar y estar con la cabeza y la frente en alto para que cuando lo inviten a un proyecto, usted sirva de bomba que va a explotar a mitad. Por eso es que ya ustedes saben que hoy es el último programa del Remix, porque esto lo cancelan hoy obligado.
Boom.
Una vez entra.
Ya, Francis. Boom, quitado. Nobody wants to see that shit. Ahí está. Y saludo a Alejandro Gil y a Francis, que Alejandro Gil ahora tiene un podcast, I guess, auspiciado por Old Spice. Estamos en ese mundo, cabrón. Estamos en ese mundo. Cabrón. O sea, Old Spice. Cabrón. Old Spice, tú no ves... Tú ves esto, Old Spice. Cabrón, esto es más de tu marca que fucking Alejandro Gil. Esa mierda no hace sentido. Pero mira, que ahora sí que nos auspician por atreverme a decir cosas como esa.
Cabrón, que nos llevamos jodido con los podcasts, metiéndole lo más que ponemos, un contenido cabrón.
No, papi.
Mano.
No, papi.
Ni un hijo de puta auspiciador. Y yo conozco gente que están haciendo podcasts que tienen como 30 views, 60 views, pero como se están, parece que clavando a la chamaca a la agencia.
Sí.
Consiguen, cabrón, deals de 4,000 pesos al mes, 5,000 pesos al mes.
Para hacer una mierda, porque lo graban con sus celulares, en un backdrop borroso.
Pero no podemos hatear, tú dijiste que no podemos
hatear. No, pero no podemos hatear, porque si decimos eso... somos unos haters, cabrón. O sea, si yo, Ángel González, a.k.a. Papo Pistola, que llevo años haciendo podcast y mira esta mierda, y de momento veo que marca auspician a un pendejo que porque está en televisión...
Mira. No puedes decir eso cuando yo esté en pantalla. No puedes decir eso porque la gente dice que Chicho dijo. No. Entonces me busca, tras que ya tengo un crical con un compañero podcastero hace años, porque alguien le dijo que yo dije algo de él, y aunque él me llamó y me confrontó, él decidió que él no iba a ser más mi amigo. Después deja de ser amigo mío Alejandro. Alejandro es bien chulito, es buena gente.
No, y que conste... by the way, Alejandro, un abrazo, cabrón, porque yo te he conocido en persona, tú y yo, él no lo sabe, pero él y yo compartimos escenario un día en un espectáculo que, Alejandro, ¿tú te acuerdas la vez que vino a Hacienda un show de Celebrate? I was there too, bro. Anyway, eso suena como que yo estoy tirando más shade, eso no tuvo nada que ver con Alejandro, pero el punto es que él estaba ahí, so compartimos una experiencia bastante extraña ese día.
En verdad pasó, fue Hacienda Célebre, ¿y a quién le clavaron el
Hablamos de eso ya mismo. Eso, papi, hay un show, hey, gente de la escena de comedia sabe que hubo un show particularmente catastrófico en Celebrate. Pregúntale a la gente y te contarán. Vamos a hablar de eso después tú y yo, cabrón. Yo te voy a contar el chisme. Está súper
confiado. No lo sabe por ahí, Giovanni Vázquez.
Susto,
te quiero.
Cabrón. Yo dije, Giovanni me fucking hackeó el podcast. ¡Qué duro! By the way, Giovanni, un abrazo. Cabrón, la canción del mango. ¡Muah! Cabrón, eso es... Pues lo que es cuando alguien coge a Giovanni y lo lleva en la dirección correcta y no se lo están ridiculizando ni montándosela a él. Porque Giovanni canta, él es talentoso. Y cuando alguien actually toma su talento y hace algo cool, puñeta, mira, ahí está el resultado. So,
¿ya te lo traíste para Dulce Compañía?
No le he tenido porque me cobra demasiado, cabrón, por
estar en el podcast. Compañía.
Hablamos de eso después.
O sea que ya tú has hecho la negociación, cabrón.
Yo no puedo comentar sobre información confidencial.
Contumbrero o algo, cabrón.
Lo afidavit. Cabrón, pero ya,
Cabrón, tú vas a ver, papi, próximo show yo voy a tener versiones, exacto, sombreadas mías.
Estúpido, cabrón.
Cabrón, no, sí. Y la gente, cabrón, la gente sigue con el chismería. Chicorius dice que bochinche. Yo creo que así mismo.
Cuando estaba en ese ambiente, me di cuenta que había ciertas cosas que no se sentían bien. De momento vi un dinero pasar debajo de la mesa, vi orificios ser penetrados. Realmente todo para tener una entrevista.
Wow, mano, wow. Qué impactante esa situación. Y después de eso, ¿tú piensas que lo harías de nuevo? Bueno, pues se fue. Se fue el anonimato. Se fue el anonimato para el carajo. Anyway, cabrón, mira, tú sabes que yo creo que es tiempo de parar lo que viene siendo el podcast, porque algo que a mí me gusta hacer desde que lo estamos haciendo en vivo en Twitch es que yo me quedo un ratito más luego de que cerramos el podcast hablando con la gente aquí, tripeando.
Hacerlo.
Y diciendo, ahí, papi, ahora sí que nos vamos al garete. So, y eso es como que para seducir a la gente que está escuchando el podcast para que lo vean en vivo los domingos, corrido, porque hay contenido adicional, se pasa brutal y pueden formar parte del show porque hablamos con ustedes aquí en el chat. Como por ejemplo, XPR que dice, el agente 00 Chicho junto con el 00 Pistola, you could have tried a little more on that joke. ¿Tú me entiendes? Cabrón, tú me...
¡Wow! ¡Qué destrucción!
Yo aquí, cabrón, para que tú veas, yo aquí como que sí, vengan, interactúen con nosotros en el podcast. Mira este pendejo lo que escribió, esa es super roasting.
No, cabrón. No.
Un abrazo a XPR, él sabe. La gente, eso es lo que a mí me gusta, by the way, de la gente que están aquí en el chat. Yo, esta gente son súper a fuego. So, un abrazo. Leo King, llegaste tarde, pero llegaste ahora para After Show. So, lo que vamos a hacer, Eric, ahora es donde la gente te consigue, que, by the way, esto técnicamente es parte 2 de un 2-part podcast crossover. Yo grabé ayer contigo para tu podcast, dirá a la gente dónde lo puede escuchar, etcétera.
Eso así, la gente puede definitivamente ir a suscribirse ahora mismo a Chicho Wasier .com y ahí lo puedes chequear, o si no, ver mis redes sociales, Chicho Wasier. Quiero aprovechar la oportunidad y dedicarte una canción.
Ya tienes la. ¿Necesitas pista o ya la tienes?
Ya la tengo aquí para ti.
Zumba, Yandel.
Baby. Giovanni Vázquez.
Para ti.
¡Uy!
Parte, lo que en ti no te. Tienes el porte que por ahí ya no se ve. Pero en el amor, pero contigo es una conexión. Te juro, no es una mala intención. ¿Dónde estabas? Hace rato que te buscaba, pero ya te encontré. Creo que me enamoré. ¿Dónde estabas? Hace rato que te buscaba.
Rewind Selecta.
Ya te encontré. Me enamoré.
Ya.
Papi, como YouTube me quite este episodio por copyright, que Giovanni Vázquez le llegó una alerta de papi, este pendejo está usando tu canción.
No puede pasar. Si eso pasa, no, tú dices que fue culpa mía. Dices, eso fue Chicho que puso a joder ahí. Cabrón. Que borren esa parte, pero que no borren el bailoteo, cabrón.
No. Eso es más, déjame clipearlo antes de que se me olvide. Mira, pues, Eric, ya dijiste dónde la gente te consigue. Para los que no saben todavía, la gente me puede conseguir como Papo Pistola en todas las redes sociales. Este podcast está en toda plataforma de podcast y también puede conseguir su versión en video en youtube.com/AngelGonzalez TV. Y exacto, todos los domingos estamos en twitch.tv/papopistola haciendo dulce compañía en vivo a las 8 p.m. Ahora nos vamos a quedar un ratito más para el after show, a janguear con la gente que está en Twitch, pero se acabó el podcast y conmigo ha estado el gran Eric Chicho Rodríguez. Y
recuerda decirle a la gente que también te pueden tirar al DM para precios, para ayudarlos a hacer sus podcasts.
No freebies. Esto ha sido Dulce Compañía. Gracias por estar aquí. Mira, ¡nos vemos!